Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y es que estamos a martes, y hoy martes tenemos episodio de CQ en Frecuencia, en concreto el episodio 64 de CQ en Frecuencia, en el cual vamos a hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana, este pasado fin de semana del 11 y el 12 de mayo de 2024. Ha sido un hecho, yo me atrevería a decir histórico, para la radioafición. Sobre todo en nuestra zona, en Europa y en toda esta zona de Europa, España, África, etcétera, donde ha tenido impacto una tormenta solar de magnitud 4, de G4. Hay 5 escalas para medir las tormentas solares. La máxima es 5. Hemos tenido una tormenta solar de grado 4 que tuvo lugar el pasado viernes y la madrugada tal vez del jueves al viernes, y que finalmente acabó afectando a nuestras bandas de radioaficionado a partir de la noche del viernes. Mirad, la verdad es que han habido pues bastantes noticias, y me atrevería a decir algunas incluso con algún espíritu de clickbait, ¿vale? Para conseguir un poco de clics, de audiencia, etcétera, respecto a la tormenta solar, donde se hablaba de posibles incidencias como daños en los equipos electrónicos, etcétera, algo que se lleva hablando durante muchos años y que es algo que es muy posible que ocurra en algún momento cuando haya una tormenta solar, por ejemplo, de grado 5 de alta magnitud, pero que finalmente este evento no ha causado este tipo de problemas. Pero lo que sí que ha causado ha sido un descenso brutal en las condiciones de propagación durante todo el fin de semana, hasta prácticamente el domingo por la tarde, última hora de la tarde, que ha hecho muy complicados los contactos a través de las bandas desde 80 metros, bueno, prácticamente desde 160 metros hasta 10 metros. Y como yo me considero una persona de hechos comprobados, me gustaría hablar de este apagón, digamos, de este blackout, como algunos lo han denominado, en base ya a lo ocurrido, a lo que hemos podido vivir durante este fin de semana y que ha sido a una escala muchísimo menor, algo parecido a lo que nos ilustraba la audioserie de Podium Podcast, El Gran Apagón. Una audioserie que para cualquier radioaficionado creo que es de obligada escucha, ya que toca un tema que nos queda muy próximo, como es el tema de un gran apagón debido a una tormenta solar, y que además está producido con una calidad brutal y es una muy buena audioserie para escuchar además de este podcast de CQ en Frecuencia. Así empezaba El Gran Apagón de Podium Podcast, con muchos paralelismos con lo que hemos vivido este fin de semana.
El Gran Apagón. Capítulo 1. La tormenta.
Los ministros de fuego.
Que alguien quiera.
La selección.
Decirlo. Martín, importantes de la escena musical internacional. Es nuestro número uno y lo lleva siendo un total de 3 semanas ya.
Cariño.
¿Ya has llegado?
Sí, hace un rato. No te he llamado antes porque quería ducharme.
¿Qué tal el hotel?
Bueno, normal. El baño está en la habitación.
El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. 2 días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957, las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. La perturbación en la magnetosfera generó auroras boreales en la costa oeste de Estados Unidos, que fueron visibles durante más de 20 horas. Muchos medios internacionales se hicieron eco de ello. Es el caso de este nodo, fechado el 16 de agosto de 1957.
El día en mitad de la noche. Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957. Y la expresión no podría ser más certera. Pasaban las 11 de la noche cuando una espectacular aurora polar iluminó por completo el cielo de la ciudad de San Francisco. La explicación, tal y como ha informado la Agencia Espacial Americana, la NASA, se encuentra en un fenómeno conocido como tormenta solar. Una perturbación meteorológica que, según los científicos, podría ser también la causante del apagón vivido al norte de Chile. Aquí ven al presidente chileno, Carlos Ibáñez del Campo.
No puede decirse que el gran apagón de 2018 fuese totalmente inesperado. Muchos científicos llevaban años avisando de las consecuencias que una tormenta geomagnética podría tener sobre las infraestructuras eléctricas y tecnológicas globales. Uno de ellos fue el físico español Mauricio Galera. La siguiente grabación constituye una rareza jamás publicada hasta el momento. Se trata de una entrevista que una estudiante de periodismo de identidad desconocida realizó a Galera en el año 2016.
Vale, creo que estoy grabando ya.
Muy bien, ¿para qué asignatura me dijiste que era la entrevista?
Para Géneros Informativos 2.
¿Y tenéis que hacer alguna revista o...?
No, bueno, nos piden que hagamos una entrevista, una crónica y un reportaje.
Muy bien.
Y así empieza y así continúa la audioserie El Gran Apagón de Podium Podcast, que a lo largo de 3 temporadas y 24 episodios nos habla de las posibles consecuencias de una tormenta solar de altísima, de máxima magnitud en nuestro planeta. La verdad es que tiene muchos paralelismos con lo que hemos vivido este fin de semana y muchos paralelismos con nuestra actividad como radioaficionados. Es muy recomendable que escuchéis esta audioserie para que, en primer lugar, os lo paséis muy bien escuchándola y además recreéis lo que podría ser una tormenta solar de estas características en nuestras comunicaciones y en el día a día y en el quehacer diario de todos nosotros en caso de que llegue y cuando llegue. Para los que queráis descubrirla y disfrutarla, os la dejamos enlazada en las notas del programa. Pero en este episodio 64 de CECO en Frecuencia lo que vamos a hacer es repasar cómo hemos vivido los radioaficionados este apagón, este evento histórico, como os decía al principio, a mi modo de ver, que no vivíamos desde 1938 y que ha traído hasta España, Europa y lugares nunca vistos auroras boreales y un silencio brutal en nuestras bandas de HF.
CECO en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, pues como ya habréis podido comprobar, estaba expectante por esta tormenta solar, la verdad, porque desde el pasado, yo creo que a inicios del viernes 10 de mayo, empezábamos a conocer las noticias del aviso de la NOAA, la entidad norteamericana de meteorología, acerca de esta posible tormenta solar de alta magnitud, como decía, en una escala del 1 al 5, en magnitud 4, y que podía tener una afectación muy importante en nuestras bandas de radioaficionado. Personalmente nunca había vivido una tormenta solar de estas características, con lo cual, pues como os digo, estaba expectante a ver qué es lo que podía pasar y cómo podía desarrollarse el fin de semana en base a esta tormenta. Una tormenta que tenía lugar, como os decía, aproximadamente a las primeras horas del día 10 y que acababa llegando sus efectos y un poco estas llamaradas solares hacia la tarde del mismo viernes. Repasando los dashboards de propagación, el pasado viernes cuando realicé el informe de propagación para la semana, la verdad es que ya empezaba a verse un poquito una, como dirían los fans de Star Wars, una perturbación en la fuerza, una perturbación en el electromagnetismo de la Tierra, un poco los valores, los índices K y A empezaban a dispararse un poquito, a estar un poco más altos de lo normal, pero todavía no era el efecto que veríamos unas horas más tarde. Y ya lo avancé entonces, comentando que era prácticamente papel mojado la predicción de propagación. Y efectivamente así fue. A lo largo del día fueron subiendo y fueron desbocándose esos índices, también la actividad solar, la SFI, lo que acabó traduciéndose en prácticamente que las bandas quedasen cerradas. Vamos a escuchar un poco lo que podíamos encontrarnos en la banda, por ejemplo, de 40 metros el sábado 11 de mayo a las 11 de la mañana, prácticamente hora española, una hora en la que cualquier sábado está repleto de actividades, activaciones de DMEs, activaciones de ermitas, etcétera. Nos encontramos la banda un sábado por la mañana, la banda de 40 metros, que como os digo, suele estar plagada de señales un sábado por la mañana, nos la encontrábamos así. Banda de 40 metros, hoy es sábado 11 de mayo del 2024, son las 10 y 58 de la mañana, hora española. Voy a bajar un poquito. Las 10:58 hora española, las 8:58 UTC en España, y así está la banda en el segmento de telegrafía de Charlie Whiskey en 7000, en 7 MHz, en 7000 kHz, y subimos 5, 6, 7, 8, 10 kHz arriba, 20 kHz arriba, 30 kHz arriba, estamos ya en 7040, 7050, todo el segmento de Charlie Whiskey, un sábado por la mañana, totalmente en silencio, ninguna señal. Seguimos subiendo, estamos ya en 7075, ya hemos pasado el segmento de FT8 y no se escucha absolutamente nada, y llegamos hasta 7100, sigue sin escucharse absolutamente nada. 7115, 7120, 7130, 7140, 7150 llegamos ahora. Nos quedan apenas 50 kilociclos para acabar la banda de 40 metros. 7190, perdón. Y llegamos a 7200. En toda la banda, absolutamente ni una sola señal. Y esto, claro, con mis antenas, con mi antena, con mi Enfit, y bueno, en las condiciones son las que opero habitualmente. Está claro que posiblemente otros compañeros con otro tipo de antenas y mejores antenas para recepción, con mayor ganancia, etcétera, puede que sí que escucharan alguna señal. Pero si lo comparo con la actividad habitual desde mi QTH, desde mi estación, en un día como un sábado por la mañana, vamos, o sea, la banda estaba totalmente cerrada. Sí que es cierto que esta situación anómala de tormenta solar genera pues cosas muy extrañas. El hecho de que aparezcan auroras boreales en lugares tan alejados de los lugares habituales de las auroras boreales, como puede ser el mismo España, el mismo Eco Alfa, provocó pues algunas aperturas momentáneas de muy pocos minutos, tal vez de 10-15 minutos, hacia diferentes partes del mundo. Pero la verdad es que a nivel general las condiciones eran de bandas prácticamente cerradas. Pero como digo, esto también depende mucho la intensidad de esta anomalía en lo que sería la propagación, depende mucho también de la estación de cada uno. Pero haciendo comparativa dentro de lo que sería mi estación respecto a cualquier otro día en estas bandas, la diferencia era totalmente abismal. Pero bueno, un poco esto era lo que vivíamos el fin de semana. ¿Pero por qué vivíamos esta situación? ¿Cuál es la afectación de estas tormentas solares? Vamos a hablar un poco de ciencia, vamos a hablar un poco de qué significan estas tormentas solares para nuestro hobby, para la radioafición. Y tenemos que empezar hablando del Sol. El Sol tiene ciclos solares que se componen de ciclos de 11 años. Cada ciclo solar tiene 11 años. En este momento estamos aproximadamente en la zona más alta, en el pico de este ciclo solar de 11 años, que seguramente nos va a llevar a tener la actividad solar en lo más alto durante lo que queda de 2024 y todo 2025, que será más o menos cuando estemos en este pico. En este pico del ciclo solar de 11 años en el cual estamos ahora, que es el número, si no recuerdo mal, es el número 25. ¿Y sabéis cómo se escucha una tormenta solar? Pues se escucha así. Así suena una tormenta solar más débil que la que hemos sufrido estos días. Las llamaradas solares son grandes erupciones de radiación electromagnética del Sol que duran de minutos a horas. El repentino estallido de energía electromagnética viaja a la velocidad de la luz, por lo que cualquier efecto sobre el lado iluminado por el Sol de la atmósfera ocurre al mismo tiempo que se observa el evento. El mayor nivel de radiación de rayos X y ultravioleta extrema da como resultado la ionización en las capas inferiores de la ionosfera en el lado iluminado por el Sol de la Tierra. En condiciones normales, las ondas de radio de alta frecuencia pueden mantener la comunicación a largas distancias mediante la refracción a través de las capas superiores de la ionosfera. Cuando ocurre una erupción solar lo suficientemente fuerte, se produce ionización en las capas inferiores y más densas de la ionosfera, las capas D, y las ondas de radio que interactúan con los electrones en las capas pierden energía debido a las colisiones más frecuentes que ocurren en las capas superiores. Esto puede provocar que las señales de radio HF se degraden o se absorban por completo. Esto da como resultado un apagón de radio. La ausencia de comunicación HF, que afecta principalmente a la banda de 3 a 30 MHz. Las erupciones solares suelen tener lugar en regiones activas, que son zonas del Sol marcadas por la presencia de fuertes campos magnéticos, típicamente asociado con grupos de manchas solares. A medida que estos campos magnéticos evolucionan, pueden alcanzar un punto de inestabilidad y liberar energía en diversas formas. Estos incluyen la radiación electromagnética que se observa en forma de erupciones solares. Las intensidades de las llamaradas solares cubren un amplio rango y se clasifican en términos de emisión máxima en la banda espectral de 0,1 a 0,8 nanómetros, rayos X suaves. Los niveles de flujo de rayos X comienzan con el nivel A. El siguiente nivel, 10 veces superior, es el nivel B, seguido de antorchas tipo C y antorchas M, y por último, finalmente, las antorchas de tipo X. Los apagones de radio se clasifican utilizando una escala de clima espacial de la NOAA de 5 niveles, directamente relacionados con el pico máximo de rayos X suaves alcanzado o esperado por la llamarada. El Sierra Whiskey Papa Charlie actualmente pronostica la probabilidad de llamaradas de clase C, M y X y la relaciona con la probabilidad de eventos R1, R2 y R3 o mayores como parte de las predicciones y pronósticos a 3 días. Esta SWPC también emite una alerta cuando ocurre una llamarada M5, equivalente a R2.
Antes de seguir adelante, creo que lo importante es que sepamos en qué consiste una tormenta solar, que suelen darse precisamente en estos momentos de pico dentro de los ciclos solares. ¿Pero qué es una tormenta solar? Pues bueno, mejor que nos lo explique alguien que lo conoce muy bien, como es Felipe Veloso, investigador de física de plasmas de la Universidad Católica de Chile.
Y justamente ahora estamos empezando lo que se conoce como el máximo de emisión por este ciclo solar. En esta emisión sale básicamente un montón de material del Sol hacia todos lados, y entre esos todos lados estamos nosotros entre medio. El tema es que nosotros en la Tierra tenemos un escudo protector súper bueno, que es el campo magnético propio de la Tierra. Entonces, la gran mayoría de las emisiones solares nosotros no nos damos ni cuenta con ninguna cosa, porque el campo magnético de la Tierra actúa como si fuese un super escudo. Lo que ocurre en esta oportunidad es que la emisión es un poco mayor a lo común, y por eso es que se lanza esta alerta. Pero la verdad es que la alerta es para alertar bastante a las compañías de satélites, a algunos sistemas de navegación de aviones, comunicaciones que pueden tener radioaficionados, y ciertamente en casos más, un poquito más graves, podría ser a las redes eléctricas, el sistema interconectado o cosas similares.
Y de esta manera, ¿por qué son importantes a nivel de propagación, a nivel de radioafición, estas tormentas solares? Pues precisamente porque esa emisión de masa coronal, esa emisión de plasma por parte del Sol, lo que hace es ionizar o perturbar la ionización de la capa de la ionosfera que se encarga de rebotar esas ondas que utilizamos cuando operamos en las bandas de HF, más o menos desde, pues bueno, desde los pocos kilohercios, desde 160, por ejemplo, hasta aproximadamente los 30 megahercios. En esos casos en los cuales la ionosfera, gracias a esa ionización de la capa, permite el rebote de las ondas de radio para que podamos realizar nuestros comunicados, sufre unas alteraciones, arrancando esos iones y provocando una mayor absorción por parte de esta capa. Al absorber las ondas de radio, provoca que Por un lado, las emisiones de satélite se puedan perturbar, dado que hace bastante complicado que las emisiones de radio penetren esa capa, como por otro lado absorbiendo las emisiones de radio del colectivo de radioaficionados e imposibilitando las comunicaciones vía rebote, como decíamos, en esa capa. Y de ahí precisamente proviene el efecto que hemos vivido este fin de semana y que ha provocado que las bandas de HF se encontrasen en unas condiciones realmente paupérrimas, haciendo muy complicadas las comunicaciones a través del rebote ionosférico. Si bien además en bandas en las cuales la propagación se realiza de forma directa, sin rebotes, como puede ser el caso de las bandas de V y UHF, en estas bandas sí que debido a este fenómeno pues puede haber aumentado el ruido de la banda y tal vez también dificultar un poco estas comunicaciones, aunque no tenía que ver tanto con este efecto rebote de las ondas, sino con el aumento del QRM. Pero es que además, como suele decirse en el argot, ha sido la tormenta perfecta, porque se ha dado una concentración de 5 eyecciones, de 5 tormentas solares, digámoslo así, en un muy breve espacio de tiempo. Y esto es lo que ha provocado convertir a este evento meteorológico o astronómico en un evento realmente histórico. Tal como explicaba el meteorólogo José Miguel Eiviña a la televisión autonómica de las Islas Canarias.
Es el resultado de una tormenta geomagnética. Se produjeron una serie de eyecciones de material de la corona solar, varias seguidas, hace 3 días. Los satélites que están monitorizando el Sol lo detectaron, mandaron la información y se emitió un primer aviso el viernes de que efectivamente iba a haber mucha actividad a nivel del campo electromagnético terrestre y en particular esas auroras que, como habéis comentado y hemos visto, pues se han observado en muchos lugares del mundo.
Ah, las auroras. Otro fenómeno que va relacionado con estas eyecciones solares, con estas tormentas solares, y que ha hecho las delicias de tantos y tantos durante estos últimos días. El común de los mortales seguramente ni tan siquiera se ha percatado de la importancia que para los radioaficionados ha tenido este evento astronómico, pero lo que en todas partes hemos podido contemplar han sido esas auroras boreales que han recorrido los cielos de España, de Europa y de prácticamente todo el mundo, como decíamos, en lugares en los que no es habitual que se den estas auroras boreales. Pero es que además, precisamente, las auroras boreales son otro fenómeno que incide directamente en la propagación, abriendo periodos de propagación esporádica, como hemos vivido también estos días. Precisamente, al cierre de este histórico fin de semana, astronómicamente hablando y en cuanto a propagación, vivíamos una apertura en bandas más altas, como puede ser, por ejemplo, la banda de 6 metros, en la que nuestro compañero Carmelo Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, nos informaba el domingo por la noche de que había conseguido un contacto en la banda de 6 metros entre Canarias y Galicia, precisamente muy cerquita de desde donde os estoy hablando en este momento, de la ciudad de Pontevedra, con el compañero Eco Alfa 1 November Lima, Pablo. Así que, como si de una especie de efecto rebote, cierto efecto rebote, se tratase, mientras que las bandas de HF se encontraban cerradas, aunque bueno, en ese momento ya habían empezado a abrirse, otras bandas superiores, como esta banda de 6 metros y adyacentes, experimentaban una propagación esporádica. Escuchamos a Pablo, Eco Alfa 1 November Lima.
Hola Xavi, buenas. Estuve un poquito en radio y sí, efectivamente, trabajé a 8K en fonía en 6 metros. Estaba empezando a ver un poquito de esporádica y hoy giró para Canarias y nada, puse la antena por allí, me puse a llamar y hice 3 o 4 hice hoy. Lo hice desde QTH, sí. Tengo una Yagi 5 elementos. Bueno, en realidad es una bibanda. Son 5 elementos para 6 metros y 6 elementos para 4, para 70 megas.
Y este contacto lo hizo con una Foxtrot Tango 857 y tan solo 65 vatios en esa banda de 6 metros. Y precisamente en la misma línea que mencionábamos ahora, de que las bandas altas estaban algo mejor que las bandas de HF y con estas aperturas esporádicas incluso en bandas como 6 metros, el compañero Eco Alfa 7 Juliet Zulu Bravo, Daniel Rodríguez desde Chiclana de la Frontera, Cádiz, que tiene un fantástico canal de YouTube que os recomendamos, Radio Sin Más, en el cual comparte sus experiencias como radioaficionado, también estaba muy atento a esta situación en la cual la HF estaba prácticamente muerta y también experimentaba como en bandas como VHF o UHF, sí que parecía que no solo estaba bien, sino que incluso tal vez un poquito mejor que lo habitual.
En cambio, en las bandas altas de V y U he notado que incluso en algunos sitios se me ha incrementado. repetidores de 300 kilómetros de la zona de Granada, que normalmente llegan muy bajitos, los puedo incluso citar. No ha habido mucha historia. La banda de UV ha sido bastante, bastante buena.
Y cómo no, además de esta experimentación en las bandas altas, como os decía, estuvo muy atento a la situación en las bandas de HF y, para que veáis que no era yo solo, y muchos de vosotros que encendisteis el equipo este fin de semana lo podréis corroborar, pero no era yo solo el que tenía las bandas de HF prácticamente muertas, también Daniel Rodríguez, Ecoalfa 7, Juliet Zulu Bravo, experimentaba la misma situación y la misma sensación.
Son las 14:47 Zulu del día 11 de mayo de 2024 y fijaos el espectro. Ni una sola estación. Si os podemos escanear en la banda de 40 metros, no hay nada. Absolutamente nada. Si nos vamos a la banda de 20 metros, generalmente suele ver más estaciones, ya que es más internacional. Todos estos ruidos, que obviamente estos ruidos son el rizado de mi fuente, es algo intrínseco de mi estación. No hay nada. Absolutamente nada. Solamente un poco de FT8, pero muy débil. Sabéis que en 20 metros lo que es el FT8 prácticamente es continuo todos los días. Y no hay absolutamente nada. En ninguna banda, ¿eh? Si nos vamos ya a 10 metros, más de lo mismo. Nada de nada. Nos vamos a 27 con la antena que tengo en multibanda. Nada de nada. Absolutamente nada.
Y los habituales de este podcast ya sabéis que normalmente cuando hablamos de propagación, cuando los viernes lanzamos nuestro informe de propagación para la semana, siempre hablamos del índice A, nos fijamos en el índice A, en el índice alfa. Y si lo tenemos por encima de 3 ya podemos empezar a olvidarnos de la propagación, y por debajo de 3, pues bueno, podemos hacer radio, y cuanto más bajo está ese índice A, pues mucho mejor para nuestras actividades en radio, porque significa que la propagación puede estar bien, puede estar larga. Pues atención, porque ese sábado por la mañana, en el momento de realizar esas pruebas, nos explica el amigo Daniel cómo estaban los valores.
Si miramos aquí, podemos ver que todas las bandas están cerradas, todas las bandas están cerradas, todo está cerrado. Y como característica, el SFI en 223, que es una locura. Esto sería bueno siempre y cuando la alfa no estuviese en 118, está claro que esto, cuanto más bajo esté, más propagación tenemos, pero la tenemos en 118, esto es debido a esta tormenta solar. Pero el SFI, fijaros, 223, una auténtica locura. Aquí en el sur de España nos ha dejado totalmente a oscuras. Oscura me refiero hablando de propagación.
Estos son solo unos pequeños fragmentos. Si queréis ver el vídeo completo, os lo dejamos enlazado, el vídeo al canal de Radio Sin Más de Ecoalfa 7, Juliet Zulu Bravo, en las notas del episodio. Así que fenómenos muy curiosos y muy extremos los que hemos vivido este fin de semana, desde esa ausencia total de propagación prácticamente en las bandas de HF a esas esporádicas que llegaban en paralelo con esas auroras boreales que hemos vivido a lo largo y ancho del planeta. Curioso el mundo de la propagación, cómo afecta a nuestras comunicaciones en radio y cómo se entrelazan en fines de semana como este y en momentos históricos como este la ciencia, la técnica y nuestro hobby, la radio. Afición. La verdad es que hablo a título personal, ha sido un privilegio haber podido vivir un evento como este, más allá de leerlo en bibliografía, en artículos, etcétera, o de forma teórica lo que podía deparar una tormenta solar de estas características a nivel de afectación. Y como no, revisté también su peligrosidad, dado que una eyección solar como esta, sumada a un pulso electromagnético, que sería, por poner un símil, la onda expansiva de esa tormenta solar, podría causar graves averías en los dispositivos electrónicos. De ahí precisamente que muchos de los compañeros que además están dentro del colectivo Prepper, del colectivo de preparacionistas que, bueno, pues que preparan su estación y preparan pues todo lo necesario para una situación límite en la cual puedan haber problemas de comunicaciones, etcétera, pues preservan precisamente sus equipos para un momento que todavía no ha llegado, pero que puede llegar con, como decíamos al principio, con una tormenta solar de grado 5, por ejemplo, podría llegar ese pulso electromagnético y echar abajo las comunicaciones de todo el planeta. Es cierto que cada vez se está más preparado a nivel tecnológico, pero es un riesgo que existe y que incluso la pasada semana se llegó a barajar en algunos grupos como una consecuencia posible de esta tormenta solar. Finalmente no ha sido así, nos hemos quedado con este evento histórico, convivir estas afectaciones a nivel de propagación, que todavía están coleando y seguramente durará unos días la inestabilidad en la propagación, pero que pese a no habernos permitido disfrutar, entre comillas, de la radio durante el fin de semana, nos ha permitido acumular en nuestra mochila como radioaficionados unas vivencias que será muy, muy, muy difícil que olvidemos. Y eso sí, toda esta afectación durante las horas del día, durante las horas de luz solar, porque cuando caía la noche, pues bueno, todo volvía un poquito a la normalidad. Recordad que tenemos bandas diurnas y bandas nocturnas, con lo cual, pues bueno, la propagación es diferente durante el día cuando la luz del sol está impactando directamente sobre la ionosfera a por las noches cuando cae esa ionización y entonces las bandas se comportan de manera diferente. De todas maneras, además, cuando caía la noche, pues aparte de abrirse un poco, también aprovechaban algunos, como nuestro buen amigo Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, que escuchábamos antes, para experimentar con las esporádicas en bandas altas y también, como no, muy activo con los satélites. Y precisamente a través del transpondedor de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, hacía un fantástico contacto con Eco Alfa 5 Golf Juliet Juan Pedro, que también, a su vez, realizaba QSOs con Eco Alfa 1 Papa Alfa, bien conocido por los oyentes del podcast y por sus actividades en la ISS, como escuchábamos en algunos anteriores episodios, y con algún que otro compañero. ¿Qué os parece si escuchamos un poco cómo funcionaba el amigo Eco Alfa 5 Golf Juliet, Juan Pedro, con su antena cúbica en mano, operando el transpondedor de la ISS? Venga, que no toda la propagación y no toda la radio ha estado apagada durante este fin de semana.
Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Eco Alfa 5 Golf Juliet portable. QSL para ti, 59 India Mike 97, gracias. Eco Alfa 5 Golf Juliet Portable.
Eco Alfa 5 Golf Juliet Portable. Eco Alfa 1 Papa Alfa. Buenas noches, Juan Pedro, IN71 Palencia.
Ok, Salva, bien recibido. Para ti, 59 India Mike 97, Roger, handheld. Ok, 73, Salva, gracias. Charlie November 8, Juliet Quebec.
Por cierto, para los más finos, habréis escuchado que cuando estaba haciendo estos QSOs Juan Pedro, Eco Alfa 5 Golf Juliet, con Carmelo, con Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, con Salva, con Eco Alfa 1 Papa Alfa y el otro compañero, ahora no recuerdo el indicativo, habréis escuchado que mientras él estaba operando se seguía escuchando el ruido de fondo, el ruido de la banda. ¿Por qué? Porque estaba operando con dos walkies, con dos walkies de mano conectados a esa cúbica. ¿Para qué? Porque como ya muchos de vosotros sabréis, pero para todos los que no lo sepan, en el tema de satélites y en el tema del transpondedor de la ISS hay una frecuencia de subida y una frecuencia de bajada. Se podría hacer el split, ¿vale? Esa diferenciación, emitir en una frecuencia que es la frecuencia de subida, y escuchar en la de bajada, si el equipo tiene split o se quiere operar con un solo equipo en split, ¿vale? Que escucha en una frecuencia y emite en otra, pero en este caso estaba operando de forma que con un walkie tenía la frecuencia de subida y con otro walkie la frecuencia de bajada, con lo cual mientras él estaba operando el walkie, emitiendo por la frecuencia de subida, podía estar escuchando también la frecuencia de bajada. Así que, bueno, simplemente porque seguramente los más vivos han dicho, bueno, y ahí escucho algo extraño, que es que sigue sonando el ruido blanco, el ruido de fondo, mientras está operando el compañero Eco Alfa 5 Golf Juliet. Pues bueno, es por eso. Venga, seguimos con más cosas, que todavía nos quedan un par de temitas a comentar en este episodio de CQ en Frecuencia.
Calling CQ, calling CQ. Come in, please.
Eo, ¿te gusta lo que escuchas? ¿Te diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de CQ en Frecuencia?
Pues síguenos en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cqenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario. Únete a nuestro canal de Telegram, CQ en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, plantéate un pequeño apoyo, 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cqenfrecuencia.com/apoyar. Te dejo el enlace en las notas del episodio y venga, nos tomamos ese café. Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana.
El 18 de mayo tienes una cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo. El Mercado Asturradio te invita a disfrutar una jornada apasionante con la última tecnología en radiocomunicación. Mercadillo de segunda mano, interesantes conferencias, entre otras muchas cosas. Infórmate de todo en mercau.es. El acceso es gratuito. Recuerda, 18 de mayo y mercau.es. ¡Te esperamos!
Bueno, pues ya lo habéis oído, el próximo 18 de mayo, el próximo sábado, tenemos el Mercado Astur Radio en Oviedo, una cita ineludible para todos los radioaficionados, pues que estamos cerca de la ciudad de Oviedo, en la zona norte de España, y todos aquellos que quieran acercarse hasta la capital de Asturias para participar en este Mercado Astur Radio. Habrá mercadillo, habrá encuentros con entre todos los radioaficionados que estemos por allí, podremos poner en común pues nuestras vivencias, nuestras experiencias en radio y bueno, yo por mi parte tendré la ocasión de explicar un poco cuál ha sido mi experiencia a lo largo de todo este tiempo con el podcast de CQenFrecuencia y de dar algunos consejos para todos los que quieran empezar en la creación de contenido para pues el ámbito de la radioafición, que creo que es una muy buena idea poner en común con el resto de compañeros radioaficionados y aficionados a la radio que empiezan en este mundillo a través de redes sociales, YouTube, vídeos, podcast o cualquier otro tipo de soporte, lo que podemos saber, conocer o como mínimo compartir también nuestro aprendizaje en este mundillo que creo es muy importante y además es una puerta de entrada también, como digo, muy importante para todos los que les pica el gusanillo de la radio. Así que estaré allí en el Mercado Astur Radio explicando en una breve charla pues esta experiencia al frente de CQ en Frecuencia, donde hemos llegado al episodio 64 y ¿sabéis dónde me encontré también con muchos compañeros? Pues el pasado sábado tuvimos una comida en Santiago de Compostela, los miembros del equipo, o la mayoría, muchos de los miembros del equipo de activación de la Alfa Oscar 75 Golf Alfa, el indicativo especial del diploma de los 75 años de URE, pues los compañeros de la zona de Galicia, tuvimos la suerte de reunirnos el pasado sábado para comer en Santiago de Compostela y fue una jornada espectacular en la que tuve la ocasión de conocer a muchos de los compañeros que estuvieron activando durante todo este mes de abril la Alfa Oscar 75 Golf Alfa, compartir la experiencia de esa activación, compartir un montón de experiencias y un montón de anécdotas con todos los compañeros, con nuestro coordinador Domingo Molejón, Eco Alfa 1 Mike, y aprendiendo de gente que sabe muchísimo de radio, muchísimo de radioafición, muchos que peinan canas y otros un poco más nuevos en esto de las ondas. Pero una experiencia fantástica que unió lazos y que, cómo no, todos estos encuentros no dejan de ser también una parte fundamental de una afición tan apasionante como es la radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.